Todos tenemos una. Apasionante, genial, divertida, increíble, decepcionante, excitante, conmovedora. Aquí las vas a escuchar. Historias del Oeste.
Hay profesiones por las que una siente cierta admiración y también envidia, y me consta que es también algo que sucede en personas como la que tengo enfrente, que es Jorge Torrecilla, como siempre, al frente de comunicación en Salamanca, Acoge. Hola Jorge, ¿qué tal?
Hola, un placer volver a estar aquí.
Y un placer, este es el último podcast de la temporada, pero es un placer para ambos contar con un invitado como el que nos acompaña ahora mismo en Radio Este, que es David Salvador. Él... Hola David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, bienvenido a la radio. Él es profesional de emergencias humanitarias. En realidad, él se encarga de la logística, él es logista de emergencias humanitarias. Es un cargo, es una responsabilidad. Yo al menos, Jorge, me encanta que lo hayas traído como ejemplo porque no conocía que existiese un perfil profesional de este tipo.
Claro, yo le conocí el año pasado y la verdad que sí tenía ganas de que viniese a la radio, pero es muy difícil pillarle precisamente por eso de que se mueve mucho y viaja para realizar su trabajo.
Yo tengo muchas ganas, David, de que nos cuentes en qué consiste tu trabajo, que es un logista de emergencias humanitarias.
Bueno, a ver cómo lo explico.
Venga.
Cuando ocurre una emergencia, es necesario... Siempre se habla de que las ONGs cuentan con voluntarios para apoyar en determinadas actividades como de emergencia. Uh-huh. Lo que ocurre es que se hace como fundamental tener profesionales dentro de las emergencias, gente que viva de eso y que pueda dedicar el 100% de su tiempo y que pueda formarse y tener como experiencia en el campo. Entonces, este mito de que solo hay voluntarios en las ONGs, quería contarlo como lo primero, en realidad es un mito. En las ONGs hay profesionales de muchos años de experiencia y es un trabajo que puede ser como otro cualquiera, ¿no? Se puede vivir de eso. En concreto, lo que yo hago es logística. Ya digo que hay como muchos perfiles distintos, ¿no? Pues el ejemplo más fácil que nos viene cuando hay una emergencia, pues un tsunami o un tifón, un terremoto... como en Nepal, en Ecuador, hace como un par de años, pues tú necesitas médicos o necesitas también pues, trabajadores sociales para que apoyos en los hospitales, pero también necesitas construcción, necesitas mover aviones, necesitas llevar materiales. Esa es un poco la parte que hacemos los logistas. Los logistas nos encargamos de dar soporte a la gente que de verdad hace el trabajo. Entonces, si necesitas un profesional de agua y saneamiento, el profesional puede asegurar que hay agua limpia y que hay agua para la gente que está sufriendo la emergencia, o un profesional de nutrición que se está preocupando de que todas las personas que han sufrido pues sigan teniendo acceso a los alimentos básicos. Ellos necesitan que haya, digamos, un equipo de logística que es el que se está ocupando de llevarles la comida, llevarles las medicinas, llevarles los materiales, contratar toda una flota de vehículos para hacer esos movimientos, preocuparse de que haya una casa y que en esa casa puedan vivir todo el personal expatriado que está llegando para atender la emergencia. Uh-huh. Toda esa parte como de soporte es la que hacemos, es un poco a lo que yo me dedico.
Sí, es decir, es el trabajo entre bambalinas, por así decirlo, ¿no?
Sí, es el trabajo como por abajo, ¿no? Sí.
Y todos esos materiales que vosotros después utilizáis, con el que cargáis para cualquier tipo de emergencia... ¿Es material del que dispone la propia ONG o tenéis que buscaros la vida para conseguirlo sí o sí?
Normalmente, esto es otra cosa que para mí es como clave del sector. Normalmente, las ONGs que tienen capacidad para responder a emergencias, estoy hablando de emergencias internacionales grandes, son también ONGs muy grandes. Y entonces son ONGs que cuentan con muchos medios, que cuentan con acuerdos con empresas de aviones, que cuentan con almacenes deslocalizados en, pues te puedo decir, por ejemplo, en Dubái o en Asia, en Bangkok, y entonces nosotros movemos nuestros propios materiales desde esos almacenes para atender la emergencia en función de la zona regional del mundo en la que esté. Entonces, todos esos materiales son... La organización provee de todo eso.
Yo supongo que estás continuamente viajando, todo el año prácticamente, ¿o?
Constantemente. Quiero decir, la verdad que el tipo de trabajo me permite... Emergencias hay constantemente. Nosotros no vemos en la tele todo lo que está pasando en el mundo.
¿Ah, no?
Emergencias hay en todas partes un montón.
Es decir, que mediáticamente solo salen, solo vemos o solo conocemos las más importantes.
Las más importantes o las que se desbordan. Nosotros sabemos que hay una crisis humanitaria en Níger, por ejemplo. Uh-huh. Pero nosotros que estamos en el sector lo sabemos, cuando esa crisis humanitaria, digamos que explota, llega como a niveles drásticos, porque pues es una guerra de guerrillas entre diferentes clanes y haya llegado un punto en el que la gente ya no tiene que comer y se está muriendo una cantidad horrible de gente, eso salta y aparecen las noticias. Pero bueno, nosotros lo sabemos antes y a nosotros nos llaman antes, claro, para ir a atender ese tipo de... Claro.
¿Cuál ha sido tu última emergencia a la que has asistido?
Pues mira, yo acabo de volver de Bangladesh. Esto sí se ve por la tele, sí se escucha, es una emergencia relacionada con la población rohingya. Los rohingyas son una etnia que se localizan entre Myanmar y Bangladesh y, bueno, por razones como políticas más que religiosas, el gobierno de Myanmar les está expulsando del país y les está obligando a todos a huir a los países cercanos.
¿Y por qué les expulsa, perdona?
Pues hay un tema religioso ahí. Myanmar son de mayoría budista, el país es de mayoría budista, y esta etnia es musulmana. Entonces es un tema religioso... relacionado también con las colonias inglesas cuando estaban ocupando la ocupación inglesa en Myanmar. Entonces se cree que históricamente realmente estas poblaciones venían de Bangladesh y entonces nunca el gobierno de Myanmar, cuando se independizaron, aceptaron que esta población viviera allí. Entonces han empezado a hacer como movimientos militares en contra de la gente, es decir, el gobierno ha lanzado al ejército contra la población, quemando sus casas, echándoles de sus aldeas, obligándoles a huir por su vida, ¿no? Entonces te encuentras la orilla del... Entonces ellos huyen hacia Bangladesh porque, bueno, Bangladesh tienen la misma... También son musulmanes. Por ejemplo, uh-huh, la India, que sería también vecino de Myanmar por el norte, bueno, son hinduistas. Culturalmente, digamos que ellos se sienten más cercanos, ¿no? Uh-huh. Entonces la población de Myanmar se va para Bangladesh. Y nosotros hemos trabajado desde Bangladesh porque desde Myanmar el gobierno está negando el conflicto, entonces las ONGs en realidad están supeditadas a poder entrar en los países a trabajar. Entonces el gobierno de Bangladesh sí está abierto a que las ONGs trabajen desde allí y ahora mismo hay muchas organizaciones trabajando para, bueno, para atender a toda esta población que está llegando en condiciones completamente infrahumanas, ¿no? Están viviendo de una manera terrible, sufriendo las mayores atrocidades. Y llegando sin nada, con las manos vacías.
¿Y tu trabajo en qué ha consistido ahí en Bangladesh?
Y yo en Bangladesh estaba trabajando con una organización médica, entonces nosotros estábamos haciendo hospitales para atender, digamos, como de atención médica y psicosocial de primera necesidad. Uh-huh. Y toda la logística que tiene que ver con eso. Entonces, instalar hospitales, movilizar ambulancias, ir a recorrer los campamentos donde están las personas y hacer un análisis de lo que les pasa... un poco ese tipo de cosas.
Es que todo lo que tú estás contando y que nos estás contando aquí, sí que es cierto que en la prensa, debido a mi trabajo, yo he visto noticias relacionadas con este tema, pero todo lo que nos estás contando de tema político, de tema religioso, de la labor que allí realizáis, no aparece. Es decir, aparece solo el contexto de que estas personas están siendo desplazadas, obviamente se habla de ellos como refugiados porque lo son, pero toda esta información que tú das y que cuesta darla eso un par de minutos o tal vez en líneas pues un párrafo, no aparece en los medios de comunicación, no se centran más en otras cosas, que puedo entenderlo también, pero por eso entiendo que es interesante que vengas y que nos cuentes estas realidades que a nosotros se nos escapan, porque como bien has dicho antes, no todo sale en la televisión o no todo sale de la manera en la que tú lo estás contando, ¿no? Que conoces y comprendes esa realidad.
Claro, yo creo que es un tema también... Todas las crisis humanitarias, yo esto lo digo siempre, las crisis humanitarias no ocurren porque en un lugar llueva muy poco, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay mucha sequía y la gente se muere de hambre. Las cosas en realidad nunca funcionan así. Lo que ocurre es que la gente está, por ejemplo, ¿no? No sé, el norte de Somalia. La gente está viviendo en una zona, por su condición de nómadas, ellos han vivido siempre moviéndose con sus cabras, cogiendo... las cabras comiendo su pasto y ellos comiéndose sus cabras, lo que fuera, ¿no? Pero digamos que tenían una economía de subsistencia nómada que les funcionaba. Y luego hay una cuestión política o una guerra o un problema en el país que les obliga a dejar de ser nómadas y a quedarse en un sitio confinados porque la otra mitad del país está en guerra. Y eso es lo que genera la hambruna, eso es lo que genera el problema. O sea, realmente no hay... No sé, siempre hay un tema sociopolítico súper fuerte detrás de todas las situaciones críticas que vemos, que nunca salen en la tele. Es mucho más fácil decir, uy, hace no sé cuánto tiempo que no llueve y entonces esta gente se muere de hambre. Eso nunca es una conexión natural, eso nunca pasa de esa forma.
Yeah.
Siempre es como una cuestión de eso, de empobrecimiento por culpa de otro tipo de cosas.
¿Con qué ONG has estado trabajando en Bangladesh?
Yo he trabajado con Médicos Sin Fronteras en Bangladesh.
Uh-huh. Pero entiendo que como profesional de emergencias humanitarias, como logista, tu trabajo consiste en rodearte o acudir a la llamada de cualquier ONG que requiera de tu servicio. ¿Has trabajado con cuántas?
He trabajado con varias, con 4 organizaciones, y para mí es un lujo, la verdad. Es una suerte poder haber trabajado con diferentes organizaciones y haber visto cómo trabajan pues cada una con sus esquemas distintos y sus niveles de experiencia. Acción contra el Hambre, por ejemplo, tiene un enfoque muy fuerte en temas de malnutrición con niños y en temas de apoyo psicosocial. Oxfam tiene un tema también como muy... Ellos se concentran mucho en la protección de víctimas, se concentran mucho en trabajar con agua, en garantizar el agua limpia, son expertos en eso. Cada una como con sus niveles de experiencia.
¿Te ha decepcionado? Es muy bonito el trabajo con ellos, pero ¿te ha decepcionado en alguna ocasión el ver cómo se trabaja o cómo no se puede llegar a todo lo que uno quisiera?
Claro, esto es otra cosa. Claro, gracias por la pregunta. Esto es otra cosa que quiero explicar. La labor que hacemos las ONGs en momentos de emergencia de este calibre, ¿no?, y de este tamaño,
claro,
es un granito de arena en el desierto. Es como poner un parchecito ahí. Bueno, que esta gente se está muriendo porque están pasando muchas cosas a las que nosotros no tenemos acceso como ONG ni como ciudadanos y que dependen de decisiones políticas, de cuestiones como de gobiernos o de tensiones entre diferentes países. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es, con esta pequeña ayuda hemos conseguido que este mes 200 personas no se hayan muerto en este momento porque han tenido acceso a agua limpia y segura. Pero lo que va a pasar después, en los meses siguientes, nosotros no lo sabemos. Y las ONGs no tienen el presupuesto como para echarse encima la responsabilidad de garantizar que eso ocurra. Ni tienen el presupuesto, ni tienen que tener esa responsabilidad. Esas responsabilidades últimamente son de los países y de lo que le está pasando a su gente, ¿no? De garantizar que su gente esté en buenas condiciones. Entonces sí, es súper frustrante. muchas veces, es muy bonito el trabajo en lo micro, y estás viendo que estás ayudando, claro, y haciendo cosas pequeñitas y que en ese momento funciona, y hay un día que te vas a la cama diciendo, hoy esta persona tuvo la suerte de que hubiera aquí una ONG que la ayudara. Pero el problema, nosotros no estamos solucionando problemas.
Has visitado Bangladesh recientemente, estuviste también en Filipinas, Mozambique, Nepal, Ecuador, en África. De todas esas situaciones que has vivido, ¿cuál ha sido quizás el momento más duro por el que has atravesado?
Momentos duros he vivido en Sudán del Sur. He estado trabajando en el norte de Sudán del Sur, también con una organización médica, y esto era una población que venía huyendo de una presión del gobierno, del ejército nacional, y cada mes el gobierno les atacaba y ellos tenían que desplazarse 15 kilómetros más hacia el norte. Y era como un asedio como muy fuerte. Y nosotros, cada vez que les atacaba el gobierno, destruían nuestra clínica y nos tocaba movernos con la población y volver a construirla más arriba. Y en una ocasión trabajando allí, yo estaba haciendo una sustitución de unas vacaciones de un compañero y estuve solo por un mes.
Uh-huh.
Y se siente que es un lugar como de conflicto. Es muy triste porque ves una población que está sufriendo, que no tienen nada, que acaban de cambiar de sitio, que están viviendo en...
Que son nómadas continuamente, claro.
Nómadas forzosos, ¿no? Están viviendo como en tiendas de plástico, con plásticos que les dio alguna organización en algún momento. Y aún así se están armando y están gastando recursos y están como para intentar, repeler el ataque desde la forma bélica, ¿no? Y uh-huh. Entonces ves a la población no teniendo nada y estando luchando contra el gobierno de su país para defender como sus derechos en esa guerra como sin sentido de miseria y de pobreza total. Eso me pareció súper difícil.
Claro, pero tú estuviste solo un mes, dices, pero la ONG que estaba llevando a cabo ese trabajo... Si cada 15 días tenían que trasladarse, ¿cuánto tiempo está allí la ONG trabajando?
Claro, es que Sudán del Sur es un país en el que, el conflicto lleva allí abierto una cantidad terrible de años. Y son de estos conflictos enquistados en los que las ONGs van para ayudar para una cosa y y se quedan, y se acaban quedando acompañando todo el proceso de la, pues, de la guerra o de la emergencia de larga duración. Las ONGs pueden estar allí por 10 años, por 20 años.
¿Y emocionalmente cómo se gestionan situaciones de esas? ¿Hasta qué punto de vista te afecta el vivir situaciones extremas como esas?
Bueno, te afecta mucho porque, bueno, a veces estás muy cerca del conflicto, ¿no? Y muy cerca de cosas que están pasando. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un viaje en helicóptero, llegando en un helicóptero de las Naciones Unidas que nos estaba haciendo el favor de llevarnos a la zona en la que teníamos la clínica.
¿Dónde era?
En Sudán del Sur, allí. Sí, en el mismo lugar. Yo me acuerdo que el señor, cuando nos subimos, el piloto nos saludó, éramos varias organizaciones viajando juntas allí, todo en un helicóptero grande, como de 12 plazas. Y el señor nos dijo, bueno, que sepáis que vamos a dar un rodeo porque justo hace 3 días hubo otro helicóptero que aterrizó en una zona en la que justo estaba habiendo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, y a partir de ese momento la guerrilla piensa que los helicópteros de Naciones Unidas están apoyando de alguna manera al gobierno, entonces uh-huh. están empezando a atacarles, disparándoles desde la tierra. Entonces vamos a evitar esa zona y vamos a girar. Nosotros estábamos justo subiendo al helicóptero. Y yo decía, pues qué bien. Qué susto. Entonces, es verdad que hay momentos en los que, bueno, en los que te expones más y momentos en los que disfrutas más, ¿no? Digamos.
Yeah.
Yo tomo descansos largos cada vez que trabajo. Yo salgo de misión por 2 meses o por 3 meses o por 6 meses y luego paro. Y cuando paro de verdad. Y paro y descanso 2 meses tranquilamente.
Y tienes que desconectar totalmente.
Y desconectas y te reconectas un poco como con la realidad de casa, que cuando estás allí pues se ve también muy lejos.
Claro. Pero eso, este tipo de trabajo de logista de emergencias humanitarias no lo puede hacer cualquiera. Quiero decir, necesitas unas condiciones también personales que se tienen que dar para poder permitirte después irte a la 2-3 meses y pasarlos fuera de tu casa, de tu entorno más íntimo, ¿no?
Sí, es un... Bueno, cada trabajo tiene como, como sus peculiaridades, ¿no? Y hay gente a la que le gusta hacer unas cosas y otras. Y otras. Pero es verdad que a nivel de conciliación entre, vida de pareja y vida laboral, tiene sus dificultades. O si tienes niños, pues yo no tengo hijos, por ejemplo.
Claro.
Pero, claro, yo tengo compañeros que se van de su casa y dejan a sus hijos en casa y se van a estos lugares donde pues, su familia se queda preocupada, ¿no?
Toma. Sí. Uh-huh. ¿Ha habido situaciones extremas de riesgo físico realmente, o que hayas sabido de muertes?
Sí, sí las hay. Yo no he vivido ninguna. Hay países en los que es muy peligroso trabajar. Hay países en este momento como Yemen, Afganistán, sale en la tele muchos días con personal humanitario que ha sido atacado en convoys que cruzan uh-huh. el país, que han sido atacados, o el mismo en la capital, en Kabul. Somalia siempre ha sido un lugar muy peligroso para trabajar. Hay lugares en los que, bueno, te tienes que creer mucho la historia para poner tu vida en riesgo y meterte ahí.
Y tú, David, ahora estás en Salamanca de descanso, entiendo.
Exacto.
¿Por cuánto tiempo?
Pues creo que me voy a quedar 2 o 3 meses.
Vale, pasan 2-3 meses. ¿Y cómo te llega a ti la siguiente emergencia humanitaria?
Pues mira, como digo, tristemente en el mundo hay muchas más emergencias que profesionales de emergencia. Esto es una llamada a que le interese.
Oye, es verdad, ahora hablamos de eso, sí.
Pero entonces, yo decido la cantidad de tiempo que quiero descansar y yo hablo con las organizaciones y con mis amigos que están pues, en el mundo de las organizaciones.
Vale, estáis conectados, claro.
Yo sigo conectado siempre como con las redes que a mí me dan trabajo y ellos cuando saben que yo ya estoy dispuesto para salir, son ellos los que se acercan a mí y me dicen, oye, mira, mañana, no sé, la semana pasada me escribieron. En Nicaragua ahora mismo las cosas están muy difíciles y necesitamos un apoyo de un mes para hacer un análisis de la situación y queremos mandar a alguien. ¿Tú estás disponible para salir? Y yo les digo, no, yo estoy muy cansado, que acabo de venir a inglés. Entonces ellos buscan a otro compañero que haga el trabajo, ¿no? Pero en el momento en el que yo pues ya esté relajado y tenga ganas de salir, pues ese mes salgo.
Uh-huh. Sí. Qué bien. Apuntabas acerca de la formación. Nos decía Jorge antes de empezar a grabar el podcast que ha estado esperando a que David viniera de ese destino, en este caso de Bangladesh, pero que es complicado, de hecho, contactar con él y en general con otros profesionales de sus características, ¿no? Porque no hay.
Claro, o sea, para empezar, hay muy poca gente que se dedique, como ha dicho David, hay más emergencias que personas que se dedican a esto. Y por otro lado, claro, el hecho de viajar, la movilidad que él tiene, pues es difícil que esté aquí a veces, y a veces que vienes muy poco tiempo también. esto es complejo, ¿no? Pero me parece que todo lo que está contando es apasionante y realmente me parece es un trabajo muy bonito.
¿Qué se requiere, qué se necesita para ser un profesional de emergencias humanitarias?
Pues, claro, no lo sé. Si son perfiles técnicos, realmente tienes que tener el conocimiento técnico de ese área. Bien. Quiero decir,
un médico...
Médicos sin Fronteras sin ser médico, claro. O sea, sin saber de medicina, si va a hacer labores médicas.
O bomberos.
O enfermero, sí. O un experto, pues no sé, un ingeniero de aguas, o un experto en agua y saneamiento, si está trabajando para una ONG en la que su trabajo tiene que ver con eso. Uh-huh. La parte de logística, de administración, como decíamos antes, que son como servicios más de apoyo, pues el perfil es un poco más mixto. Entonces yo hice un máster en acción humanitaria aquí en España y en Suecia. Y yo soy ingeniero, pero no había trabajado antes como logista. Y digamos que, bueno, tuve la suerte de hacer unas prácticas con Oxfam y fueron ellos los que me enseñaron un poquito cómo funcionaba el sector. Y gracias a ellos es como aprendí y empecé trabajando de esto. Pero te encuentras dentro perfiles pues, muy curiosos, ¿no? Gente que viene también como de haber aprendido cosas en el ejército. Gente que viene de hacer cursos de logística, puramente logística, pues de, qué sé yo, de movimiento de mercancías o de cadena de aprovisionamiento, que vienen como del sector profesional y entonces vuelven un poco como al mundo de las organizaciones.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y tú te ves dentro de 10 años seguir como logista de emergencias?
Pues mira, hay un mito que dice que la gente que trabaja mucho en terreno, después de 5 años se cansa y lo dejan.
¿Cuántos años llevas tú?
Pues por ahí 5, 4 y medio, ¿no?
Te queda poco.
Hay un mito que dice que la gente llega a una edad en la que se cansan y les apetece asentar la cabeza y tener una pareja estable y poder pasar más tiempo con ella de forma estable. Y entonces se mueven como a un rol pues más de consultoría o vuelven a entrar como en la empresa privada, ¿no? Y dejan el tema de emergencias. Yo de momento estoy contento y estoy motivado. Entonces, no yo creo que pasaré de los 5 años, pero bueno, lo digo ahora.
Vale.
Sí, estoy muy, muy a gusto con lo que hago y la verdad que, bueno, me encaja y me gusta.
Nos encantará tenerte en Radio Este de nuevo dentro de unos meses para que nos cuentes esas otras aventuras, esos otros destinos, porque ¿tienes alguno en mente? ¿Tienes alguna pista?
No tengo nada en mente. Tengo muchas ganas de trabajar en Oriente Medio. Hace mucho tiempo que no trabajo... Vamos, hace mucho tiempo que tengo ganas de conocer el contexto. Ahora mismo desde Líbano y desde Amán, que son... Desde Amán en Jordania. Uh-huh. Que son lugares muy... Pues bastante estables como dentro de... Pues como de la zona. Se trabaja en remoto y se trabaja para Siria, se trabaja para Irak, se trabaja para Yemen. Que los tres son contextos en este momento súper complejos. Y poder trabajar en esos lugares desde un lugar un poquito más seguro y más tranquilo me parece que puede ser una oportunidad ahora muy interesante. Entonces, bueno, estoy muy abierto a encontrar misiones o a trabajar para organizaciones que estén en ese momento como en esa zona. Ya veremos lo que sale. Si mañana hay una emergencia en otro lado, pues seguro que me animo y voy. Y ya está, ¿sabes? Y lo dejo para más adelante.
Eso es lo bueno, ¿eh? El trabajar con... Bueno, pues dejándote llevar por la aventura y por lo que pueda surgir, el no estar atado y el no tener planes a corto plazo y decir aquí, allí o donde sea, ¿verdad? Esa apertura mental es importante para trabajar en este tipo de acciones, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? También claro, me imagino que con la de cantidad de sitios en los que has estado trabajando, también adquieres una apertura de miras, te das cuenta de cómo funciona realmente el mundo, vives experiencias que si te quedases aquí, por ejemplo, no llegarías a vivir, y sobre todo que a nivel cultural pues habrás conocido muchas diferencias, muchas culturas distintas.
Yo creo que lo más bonito de mi trabajo, de verdad, es trabajar con los equipos nacionales. O sea, el equipo, mi equipo, mis compañeros de Bangladesh, con los que hacemos frente a la emergencia y a los retos logísticos, uh-huh. o mis compañeros de Katmandú, o mis compañeros en
Filipinas. Los locales de
Los locales que forman parte de mi equipo, ¿no? Claro. Y que son mi equipo de logistas con los que juntos enfrentamos como nuestras batallas de cada día.
Bueno, es que vas haciendo amigos por todo el mundo.
Es muy bonito, de verdad, sí.
¡Qué envidia!
Sí.
¿No? Bueno, pues te esperamos dentro de unos meses para saber cuál ha sido ese otro destino por el que has pasado y que ha pasado por ti también, que seguro que te dejará huella. David Salvador es logista de emergencias humanitarias y te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo en Radio Este tu experiencia. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, Jorge, por invitarme.
Un placer.
Gracias, Jorge Torrecilla.
Todos tenemos una apasionante, genial, divertida, increíble, decepcionante, excitante, conmovedora. Aquí las vas a escuchar. Historias del Oeste. The story of my-